Lo anunciamos muy tempranito en la mañana de hoy. Estamos en contacto con el intendente de Villa del Dique, Ricardo Escoles. Intendente, un gusto saludarlo. Tanto tiempo, buen día, ¿cómo está?
Buenos días, un gusto, lo mismo para mí. Encantado de hablar en tu radio.
Igualmente para nosotros, después de tanto tiempo, poder reencontrarnos. Y bueno, lo dejamos correr un poquito como para que se termine de acomodar desde la Asunción hasta el momento. Y dijimos, bueno, creo que es el tiempo en donde ya podemos de alguna manera trazar un panorama, porque me han dicho que con lo que se encontró no fue nada fácil. Y si a esto hay que agregarle el tema de la pandemia y todas las medidas que han ido surgiendo que complican un poco la situación, debe ser mucho más difícil todavía asumir una intendencia en estos tiempos.
Pero nadie nos obliga a ser intendente ni a ser candidato. Uh-huh. Primero, ¿está? Lo que no quiere decir que neguemos la realidad. Es una realidad complicada. Son apenas 4 meses que estamos gobernando y obviamente la descripción de la realidad con que nos encontramos es difícil. Y más que nada por el no cumplimiento de lo que es el ADN de un municipio, que es los servicios públicos, digamos, ¿está?
Uh-huh. Sí.
Teníamos problemas con el tema de la basura, con el tema de las calles. Bueno, teníamos un déficit en la calle con respecto a cumplir con los servicios que exigen las parcelas que tiene Villa del Dique y los propietarios. Entonces, nos abocamos a eso en la primera etapa, compramos 2 camiones compactadores de basura para que el servicio a cada uno de los vecinos en todo, en cualquier parte del pueblo, tenga 2 y 3 veces por semana se le recoja la basura. Compramos una motoniveladora para arreglar las calles, porque no había motoniveladora, había una en el taller, fundida. Estamos haciendo eso en estos 4 meses, estamos recorriendo barrio por barrio, pasando la moto niveladora. El 90% de nuestras calles son de tierra, por lo tanto, también teníamos prácticamente parte de la capa asfáltica céntrica destruida. Hemos hecho un bacheo importante, todavía quedó un pedazo sin terminar justo cuando vino el coronavirus. Creemos que el fin de semana que viene vamos a terminar ese bacheo, pero como una cosa parcial, porque hay que hacer un trabajo mucho más profundo de arreglo de todas las calles asfaltadas. Pero yendo a la de tierra, bueno, ya tenemos una motoniveladora, alquilamos otra motoniveladora en particular para hacer más intenso esta recuperación de las calles del pueblo. Estamos en ese andar, hemos comprado un camión usado y le pusimos un tanque de escorza regador de 10.000 litros 0 kilómetro, que para que en el movimiento de tierra el sistema es el siguiente: va el regador, riega, viene la moto, trabaja la calle y después vuelve a regar el regador para que se compacte lo que la moto trabajó. Bueno, ese trabajo lo estamos haciendo ahora, en estos meses, y después, bueno, todo lo interno, la nueva forma de analizar la tasa de servicio, la administración. Bueno, estamos tratando de convertirnos en un municipio normal, digamos, ¿no?
Bien, aparte, intendente, también quería puntualizar, hubo como algunas cuestiones en cuanto a medidas personales y por parte de sus funcionarios que también se acomodaron un poco a estos tiempos.
Y bueno, a ver, se ha hablado mucho de ese tema. Yo estoy jubilado, estoy muy bien jubilado como legislador, tengo 40 años de aporte en el sistema y entendí que lo más importante era que el pueblo no tuviera costos conmigo. Entonces, tanto yo como la secretaria de salud, que fue una funcionaria del gobierno provincial en el Ministerio de Salud, que fue la creadora del Banco de Sangre, que manejó hemoderivados en la universidad, una persona con mucha experiencia, una médica hematóloga. Bueno, trabajamos, no cobramos los sueldos, digamos, estamos ad honorem, salvo los gastos de representación o los viáticos, si nos movemos en función de las necesidades del municipio. Eso es un ahorro que en términos de número puede andar cerca de los 2 millones de pesos anuales. Vos pensás que, para que te dé una idea, la planta política en Villa del Dique, de un presupuesto que está previsto en 160 millones de pesos, la planta política le sale al municipio 2.500.000 más o menos todo el año. O sea, no llega ni al 2% el costo de la política dentro del municipio, no llega ni al 2% del presupuesto. O sea, hemos tratado de ser, mi hijo está como asesor y cobra nada más que gasto de representación, la doctora lo mismo, y Carlos Rey, que es otro amigo que está como con rango de asesor como secretario, también no cobra sueldo, sino nada más que gasto de representación. Tenemos un profesional abogado que cobra obviamente por su tarea, y una asesora contable que cobra 15.000 pesos por estos primeros 6 meses. O sea que el costo total de lo que la política, entre comillas, cuando se habla tanto de la política y se la maltrata, en términos administrativos no llega al 2%.
Bien. Intendente, en estos tiempos también en los diferentes municipios que hemos ido recorriendo y que seguimos recorriendo continuamente a través de nuestra radio, se ha trabajado también en el tema de beneficios para locadores, locatarios, para comerciantes, se trató de flexibilizar también el tema de los impuestos. ¿Cómo trabajó Villa del Dique en torno a ese tema?
Bueno, nosotros hemos tomado 3 o 4 medidas. La primera es la tarifaria. Todo jubilado que tiene menos de 100 metros viviendo, 100 metros, y cobra la mínima, no paga tasa. No pagan tasa nuestros héroes de Malvinas. Y no pagan tasa los empleados municipales, como parte de, que sea parte, como si fuera parte del sueldo, digamos. ¿Ah? Si tiene, por una vivienda, obviamente. Uh-huh. Si tiene varias propiedades, pagarán como cualquier hijo de China. Bueno, y en el tema de esta situación, hemos tomado una decisión, que ya salió la ordenanza, la está aprobada, de no cobrarle en el año 2020 a ningún comercio la tasa de comercio, y la que deuda que tenían los comercios para atrás, hasta nosotros hicimos un número, la deuda era más o menos entre 15 y 20 mil pesos por comercio promedio, entonces dijimos para atrás 10 mil pesos se le eximen y para adelante no se cobra. Estamos hablando de un costo fiscal cercano a los 2 millones de pesos.
Bien, es decir que ha logrado un achicamiento muy grande en torno también, porque esto hay que analizarlo, a los ingresos que tiene el municipio. Le hago esta pregunta porque sí, también me enteré que los municipios han recibido en un promedio prácticamente un 55% menos de coparticipación. ¿Se puede saber más o menos cuánto recibió Villa del Dique?
Ese es el número, un 50-55% menos, uh-huh, digamos.
¿Cuánto le corresponde a Villa del Dique en este momento? ¿Cuánto recibe?
Bueno, este es un tema central y una discusión de fondo que hay que dar, que es estructural. Nosotros recibimos la coparticipación y el FOFINDE, que es el Fondo para Salud, que es el mismo sistema coparticipable, recibimos como si tuviéramos en Villa del Dique 3.000 habitantes, 3.500, 3.250, y tenemos 7.000. No nos pasa a nosotros solos, le pasa seguramente a todos los municipios de la zona turística y más que nada el Valle de Calamuchita, que es el que más ha crecido en términos demográficos en los últimos 10 años.
Uh-huh. Ahora, concretamente, ¿cuánto le correspondería recibir y cuánto recibió en el último mes de coparticipación?
Bueno, no, todavía no tengo el número definitivo, nosotros estamos haciendo un estudio muy profundo, ¿tá? Que vamos a hacer una presentación entre varios intendentes, porque creemos que es un tema, no por ahora, que la circunstancia esta la obliga a la provincia a mandarte menos, porque también recauda menos, y de última nosotros, lo que recauda la provincia y la nación, lo comparticipa con los municipios. En este caso, todos los estamentos institucionales del Estado Nacional y Provincial están recaudando menos. Nosotros tuvimos 60 días cerrados, y tuvimos que atender la salud, más problemas sociales, etcétera, etcétera. Entonces, está claro que es un círculo que termina en un colapso si no se atiende el tema con alguna seriedad y alguna responsabilidad. Entonces, por eso te digo, hay que dividir esto en un tema estructural de fondo y en lo circunstancial hoy del problema de coronavirus.
Bien.
Entonces, nosotros entendemos que hoy, si hacía número a vuelo de pájaro, nosotros teníamos que tener el doble de lo que recibimos hoy, si fuera normal, el doble.
Bien. Hace un momento hablaba del tema de que muchas veces se castiga la política. Bueno, yo tengo la oportunidad de conocerlo a usted desde hace muchos años. Recuerdo todavía con mucho cariño y hasta le diría con mucha emoción cuando con Osvaldo Candán recorríamos los pasillos del Congreso de la Nación en algunos años y usted volvía de África en ese momento, me parece, estaba trabajando en lo que era la Comisión de Derechos Humanos, si no me equivoco.
Sí, y yo estuve en la Asamblea de las Naciones Unidas contra la Discriminación y el Racismo en Durban, en África, sí.
Uh-huh, en Durban.
En representación de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Claro, ya hace un tiempo bastante prolongado de esto. Bueno, ha pasado el tiempo, le ha tocado vivir también algunas situaciones particulares, especiales, y de pronto nos encontramos en un día como el de hoy, en donde, yo decía en la mañana de hoy, entre gallos y medianoche, veo esta aprobación y este recambio al tema de las jubilaciones en Córdoba, lo veo a Mario Negri aprovechando la situación política para criticar y decir, esta es Cristina, que manda la orden y lo pone a Schiaretti a los pies por no querer hacer lo que ella quiso alguna vez hacer, y de nuevo volvemos a meternos en el terreno de la política que le hace mal, digamos, porque la desprestigia. ¿Cómo lo analiza usted?
Sí, bueno, yo diría dos cosas. Cualquier provincia o cualquier estado elige qué jubilados quiere tener y cómo los quiere tener, ¿eh? En el sistema actual del mundo, donde la prolongación de vida, por suerte, es muy grande, todos los números en términos de aporte del Estado cambiaron, ¿no? Hay lugares que han llevado la jubilación a 70 años, ha habido recortes, ha habido esto, ha habido lo otro. Al revés de lo que ha pasado en Argentina, porque a Cristina se la castigó, si ustedes se acuerdan, porque dice que jubiló un montón de gente sin aporte. Quizás son los mismos que hoy dicen que no hay que recortarle a los jubilados, y yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo no voy a hablar de algo que no conozco, la ley se aprobó ahora, y sería muy irresponsable de mí, desde mi humilde lugar, hablar de algo que no conozco, porque nosotros a veces tenemos la tendencia a hablar de todo como si supiéramos de todo. Entonces yo voy a esperar. Lo que está claro es que yo no comparto que a nuestros jubilados no tengan la posibilidad de tener una entrada digna y que puedan vivir dignamente. Este es un tema central. Pero pensemos en el gobierno nacional que se fue. Bajó el promedio de la jubilación al 42% del móvil del 82. ¿Va? Entonces, algunos que aprobaron esos recortes en la jubilación nacional hoy están quejando porque llegó al 66 lo que está planteando este proyecto provincial. Me parece que son creencias y cada uno maneja las creencias y hace un aprovechamiento político de determinadas cosas. Pero te contesto concreto. En el fondo yo no estoy de acuerdo que se les recorte los jubilados, pero no puedo opinar con seriedad sobre este proyecto porque no lo conozco.
Scholes, con toda su experiencia y con todo su recorrido, ¿cómo ve el tema del manejo político a nivel regional? Esta reunión que se mantiene habitualmente o el contacto que se mantiene habitualmente a través de la comunidad regional y los objetivos que se van planificando para la región en el corto, mediano y largo plazo.
No, bueno, yo no he tenido oportunidad de tener ninguna reunión en la comunidad regional.
¿Pero por qué? ¿Porque no quiere ir o no es...?
El verano, después vino el coronavirus, y quizás por eso no se ha podido hacer reuniones. Yo no he participado hasta ahora de ninguna reunión formal de la comunidad regional. Digo que sí hablo con muchos intendentes de distintas miradas, de distintos partidos políticos, y tenemos una mirada similar en lo que queremos para la región, para el futuro, que la discutiremos cuando tengamos la chance de juntarnos todos nuevamente dentro de la comunidad regional.
Bien, en la llegada de Alberto Fernández, la posibilidad de la negociación con la deuda, la llegada de Matías Lamens al Ministerio de Turismo de la Nación, ¿qué sentimiento le despiertan?
Con respecto a la deuda, yo siempre escucho muchos mitos y y mucho ha tragiversado, que la historia oficial ha tragiversado y ha convertido en mentira, oficializando la mentira. Por decirte un caso, cuando lo voltean a Perón en el 55 no había deuda externa. Cuando a Perón asume en el 46 debíamos 3.000 millones de dólares. Perón se va de la presidencia, lo voltean, no se va, le hacen un golpe militar, los que se llaman republicanos, y a los 2 años debíamos 4.000, 3.800 millones de dólares. ¿Ah? Bueno, venimos más acá. Cuando asume Néstor Kirchner en el 2003, debíamos 190.000 millones de dólares. Hoy, cuando se fue Néstor, habíamos pagado el 80% de la deuda. La deuda significaba el 28% del Producto Bruto Interno de Argentina. Y casi toda la deuda estaba en pesos. Hoy, después de 4 años del gobierno de Cambiemos, la deuda equivale a casi el 90% del PBI y está pautada el pago de la deuda en los próximos 3 o 4 años. Es imposible, es una mentira. El fondo prestó plata no para que el país saliera adelante. Si vos lees todas las estadísticas y ves toda la información y de todos los economistas del mundo, vas a darte cuenta que lo que entró como préstamo salió fugado, porque es un circuito que ya pasó cuando estuvo Cavallo antes del 2001, en fin, pasó varias veces, de un método casi de manual de los que especulan y del sistema financiero internacional, para tener a los países dependientes y seguir manejándolo, y que sus empresas multinacionales manejen lo que son los servicios esenciales, que son los que generan recursos rápidos, energía, luz, agua, etcétera, etcétera. Así que yo tengo una posición totalmente conteste con lo que está haciendo el presidente, estoy totalmente de acuerdo con lo de la deuda externa, y creo que algún día, hace pocos días se hizo un homenaje a Olmos, que fue el que investigó la deuda externa generada por la dictadura y que la presentó en el juez Ballesteros. Le voy a contar una anécdota que no sabe nadie, o muy pocos, en la intimidad, que había un expediente armado por la gente de Alejandro Olmos en la Defensoría del Pueblo de la Nación, y nosotros no podíamos opinar sobre el fondo de lo que hacía un juez, pero sí podíamos opinar sobre la administración de justicia. Y entonces le mandamos un pedido de informe al juez Cavallo, que es el que tenía la causa de la deuda externa argentina, y el juez Cavallo inmediatamente la mandó al Congreso para no entrar en conflicto, que el Congreso definiera qué hacía. Y ahí estuvo probado toda la iniquidad y toda la plata real que entró y la que no había entrado. O sea que esto de la deuda externa es una historia consabida, si querés vamos a Roca Russinman con los ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, o con Rivadavia, con los empréstitos de Brodin y de Inglaterra. Y vos fijate que en la historia argentina los herederos de Rivadavia reclamaron la comisión de la negociación que había hecho con la deuda externa su padre. Bueno, este es un país que tiene dos miradas, evidentemente. Los que les interesa ser más concretos, simpáticos y felices mirando al extranjero y dependiendo de él, y los que pensamos que tenemos que ser un pueblo digno y nuestra gente tiene que vivir bien y ser digna y no ser usada ni maltratada ni convertida en un rebaño que la llevan para todos lados y no le permiten vivir dignamente. Estas son las miradas. Después habrá matices, habrá gente más ultrista, menos ultrista, pero es ¿qué país queremos? ¿Donde la gente sea feliz y viva bien? O un país donde hablen bien de nosotros, Estados Unidos, Inglaterra, Europa y algún otro. Bueno, esta es la historia.
Córdoba se ha diferenciado en los últimos tiempos, e incluso apareció en La Voz del Interior hace pocas horas una encuesta que habla del crecimiento de la imagen de Alberto Fernández, incluso apoyado por gente que votó a Macri, y cae cada vez más y no quieren para nada a la figura de la expresidenta Cristina Fernández. ¿Cómo definiría usted esto desde lo político en Córdoba?
Es muy simple. Si vos tuviste 10 años demonizando, ¿eh?, e inventando. A ver, yo te hago una sola pregunta, una sola, simple. para reflexionar. En 4 años, cavaron la Patagonia a lo largo y a lo ancho, buscaron en los paraísos fiscales, todo el sistema del poder internacional que maneja los paraísos fiscales, porque los paraísos fiscales los maneja el sistema internacional. Y todavía no le han podido encontrar un dólar a Cristina, ¿está? Y es la ladrona, es la soberbia, bueno, es la que la convirtió la prensa. La gente ha hecho un sentido común de lo que los medios dicen todos los días. Macri endeudó el país en 4 años lo que no hicieron los militares, no lo hizo nadie. Y ahí anda y hace conferencias y opina como si hubiera hecho, había dejado un país feliz y contento y un montón de gente viviendo con dignidad. Entonces, es muy difícil opinar desde ese lugar. Es creer o no creer en eso. Y como decía Antonio Porcia, las creencias son eso, son creencias. Yo tengo 72 años, he vivido, teniendo 7, 8 años, el golpe del 55, he vivido todo lo demás. Y bueno, yo me quedo con las dirigentes en este país que han intentado de que el pueblo trabajador, que el pueblo más humilde, que sea integrado, viva con dignidad. Yo me quedo con esa historia.
¿Y por qué cambió tanto, Scholes Córdoba desde Agustín Tosco a esta parte?
No, es que yo creo que no cambió tanto. No, perdóname que te diga. Agustín Tosco, Negro Atilio y todo el grupo que manejó en ese tiempo eran expresiones, pero minoritarias. Porque hay que ser claro. La reforma de la universidad que hoy la vende todo el sistema cordobés, eran los malos de la película, eran los hijos de las familias bien, que planteaban una universidad distinta, abierta, democrática, y fueron vituperados, y fueron perseguidos. Ahora contamos la historia después de 100 años como que eran, son los grandes pensadores que tuvo Córdoba. Era una minoría que abominaban la clase dominante de Córdoba. Atilio fue vicegobernador, duró 3 meses, Atilio Obregón Cano. 3 meses. El sector ligado al peronismo, más los sectores conservadores, lo hicieron sacar e intervenir a provincia. No, los sectores mayoritarios es esta Córdoba. Después, nos gustará más, nos gustará menos, cada uno tendrá su posición con respecto a eso. Los sectores progresistas o con mirada, digamos, progresistas siempre fueron, existieron en Córdoba por suerte, pero fueron minoritarios, no fueron mayoría, hablo de términos electorales, salvo Obregón Cano y Atilio López, y mirá cómo terminó la película, 3 veces lo golpearon y a los pocos meses lo mataron al negro Atilio. O sea que Córdoba tiene una historia con una mirada del país totalmente distintiva. Entonces yo no diría que ha cambiado mucho ese pensamiento. Es un pensamiento no popular, más bien yo diría con una mirada más conservadora y con una mirada bastante parcial de lo que son los sectores populares de un país o de un pueblo o de una provincia.
Ricardo, siempre un placer conversar con usted. Por supuesto que lo vamos a molestar más seguido ahora. Le mando un abrazo muy cordial y le agradezco su tiempo.
No, al contrario, el gusto para mí.
Muchas gracias y un saludo a su familia, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. La palabra del intendente de Villa del Dique en una muy interesante nota. Espero la...